Información deportiva, gracias. Sigues ahora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. 15 horas, 25 minutos. Soy Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción y de la parte técnica les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE en un viernes 17 de mayo que viene marcado por el entrenamiento del Atleti, pero sobre todo por ser y convertirse en la recta final, finalísima de la Liga. Solo quedan dos jornadas, la de este fin de semana y la del siguiente, porque anoche concluyó la número 36 y al Athletic de ayer le sirve que el Betis empató en casa de la Unión Deportiva Las Palmas y que la Real Sociedad venció en casa al Valencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el conjunto de Ernesto Valverde necesita dos puntos para asegurar matemáticamente la quinta plaza. Hay diferentes combinaciones, pero la principal es que si pierde los dos el Athletic y la Real gana sus dos partidos, el quinto será la Real. Así que por aquí comenzamos hoy.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Entrenamiento del Athletic esta mañana, veremos a ver finalmente cuáles son los componentes con los que puede contar Ernesto Valverde para el partido del próximo domingo. Ya lo saben, es horario unificado, salvo el Deportivo Alavés Getafe, que se va a jugar mañana a las 9 de la noche. La jornada del domingo es a las 7, la jornada que a todos los amantes del fútbol y de la radio, o solo de la radio, o me atrevo a decir solo del fútbol, así que todo junto, del fútbol y de la radio, les encanta. Esperan y casi ansían cada fin de semana. 7 de la tarde, Athletic Sevilla, Atlético de Madrid Osasuna, Cádiz Unión Deportiva Las Palmas, Barcelona Rayo Vallecano, Granada Celta, Betis Real Sociedad, Mallorca Almería, Valencia Girona y Villarreal, Real Madrid. En juego el segundo, el tercer y el cuarto puesto. En juego el quinto, el sexto y el séptimo puesto. Sí, porque el Villarreal lo va a tener fastidiado. En juego el tercer equipo que tendrá que descender para sumarse a la Almería y al Granada. Será el Cádiz, será el Mallorca, porque lo del Celta parece que está virtualmente salvado. Así que tenemos por delante una jornada, en cuanto a la primera división, no tan apasionante como otras veces, pero sí que tendremos un fútbol vibrante, porque toda la jornada, salvo el Deportivo Alavés Getafe, se jugará a la vez.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Pero no solo Atleti, porque tenemos que hablar mucho de fútbol hoy. Pasando por nuestro panenquita particular, como es Ander Cotorro, nos centraremos en la segunda división, donde la Sociedad Deportiva Morevieta vuelve a tener un envite a vida o muerte, porque juega en casa del Tenerife, que no se juega nada deportivamente, bueno, sí en la clasificación, mañana a las 9 de la noche. Y todo lo que hace la Morevieta va dedicado a Félix Garreta, porque afortunadamente va mejorando, como dice Jandro.
La verdad que, bueno, poco a poco, pero son noticias buenas, y muy contentos, porque queremos tenerlo cuanto antes con nosotros y bueno, esperemos que siga así, que siga avanzando y que todo acabe rápido.
Así que ojalá se le pueda dedicar un triunfo más, que sea el de Tenerife, como digo, mañana a las 9 de la noche, la Morevieta, que además de tener que hacer sus deberes, pues echará un vistazo a lo que hace el Alcorcón, que es el que está ocupando el otro puesto de descenso, pero sobre todo, me atrevo a decir, lo que haga el Mirandés, porque es el que marca esos puestos que te mandan a la Primera Federación. El Mirandés va a recibir al Elche, que quiere subir y que está a 3 puntos de los puestos de ascenso. Vamos, que es todo un lío tremendo, pero el que se quiere quedar es el Sestao River, y así lo cuenta Aitor Calle.
Si puede ser este fin de semana, pues lógicamente pues mejor que si es el siguiente, pero la realidad es que el equipo, con trabajo, con esfuerzo y con muchísimo sacrificio, pues se ha ganado estas dos oportunidades que tenemos de aquí al final de temporada, de llegar muy vivos y de llegar con muchas opciones de conseguir el objetivo, pero lo que está claro es que todavía nos falta dar ese último paso.
Y ese paso ojalá que sea mañana contra el Tarazona. A COPE más, dale John.
En Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
I can almost see it, that dream I'm dreaming, but...
No paramos de hablar de las redes sociales y que pocas veces nos paramos a pensar en lo que son. La propia palabra lo dice. Una red, una conexión entre personas que pueden vivir a miles de kilómetros de distancia. Y eso es lo que sucedió en el caso de esta historia. Yajaira, desde Perú, mandó un mensaje por Facebook a una persona de A Coruña y gracias a eso consiguió salvar su vida y la de su bebé. Yajaira tenía un cáncer de pulmón avanzado y a la vez estaba embarazada de una niña. Había sido operada en su país dos veces, pero sin éxito. En medio de esta situación tan extrema, mandó un mensaje al cirujano torácico Diego González Rivas. Es experto en una técnica de cirugía mínimamente invasiva de pulmón. Ha sido el primero en extirpar un cáncer de pulmón a través de una pequeñísima incisión de 3-4 centímetros. Aquí le podemos escuchar justo al acabar una complicadísima intervención en un pulmón en Mauritania.
Es un momento clave. El momento es clave ahora.
Yo lo meto ahí. Encima de la arteria.
Vale. Vamos ahí.
Sí.
Bien.
Hace un año el doctor creó la Fundación González en Rivas y a través de ella sufragó todos los gastos del viaje de Yajaira a nuestro país para poder operarla aquí. La intervención fue todo un éxito y a día de hoy Yajaira y su niña llevan una vida normal, como contó ella misma en la tarde de COPE.
Yo siempre estoy escribiéndole constantemente al doctor Diego, enviándole fotos de mi bebé, ¿no?, de cómo voy yo. E incluso aquí en mi país muchas personas me han contactado, ¿no?, ya que en el hospital donde yo fui tratada, bueno, y también llevo mis controles en la actualidad, los médicos, el personal de enfermería, siempre les hablan de mí, ¿no?, de mi caso.
El doctor González en Rivas es coruñés, tiene 50 años y viaja por todo el mundo para enseñar a otros compañeros su técnica de cirugía mínimamente invasiva de pulmón. Les forma durante 2 semanas en Shanghái y luego les visita en sus países de origen para que sigan perfeccionando esta técnica, que consigue que el paciente esté en su casa en menos de 48 horas. Este doctor se ha convertido en todo un referente y son muchos los cirujanos que llaman a su puerta para recibir este tipo de formación que salva vidas y mejora la calidad de vida del paciente.
A ver, yo he llegado a operar en un día a 16 pacientes con cáncer de pulmón. Ha sido lo máximo que he operado en el norte de China, operando a 4 quirófanos, ¿no? Unas jornadas maratonianas. Pero bueno, en España he llegado a operar a 22. Lo más que, sobre todo eran cirugías de hiperhidrosis, cirugía más sencilla, ¿no?
Ahora el doctor está embarcado en un nuevo proyecto en África. Allí quiere instaurar de forma pionera una móvil quirúrgica para realizar de forma gratuita videocirugías con su técnica. El vehículo ya está de camino para las primeras operaciones.
Iba a ser un momento histórico en la cirugía porque nunca se ha hecho esto en el mundo. Jamás la primera unidad móvil construida que va a poder realizar cirugía de alta complejidad, mínimamente invasiva, y se va a hacer en África, que es donde más carencias hay.
Coruña, Perú, África, Shanghái. Está claro que además de experto en cirugía, este doctor es único en tejer redes sociales por el mundo.
García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Con las maletas hechas y sin viaje de intercambio y sin dinero. Así se han quedado 16 chavales, 16 alumnos de segundo de la ESO del Instituto María Zambrano de Vélez, Málaga.
Hemos intentado de todo, pero no hemos conseguido nada. El dinero ya no es lo que importa, porque una experiencia inolvidable se ha convertido en algo que siempre recordaremos como el viaje de Alemania imposible.
Blanca resume perfectamente cómo se sienten todos estos chavales que tienen entre 13 y 14 años y que se iban a Alemania junto a dos profesores a hacer un intercambio. Hacía unas semanas unos alumnos alemanes habían disfrutado de unos días aquí en España, en Málaga, y ahora pues les tocaba ir a ellos. Es algo que se hace con mucha frecuencia en colegios e institutos, este tipo de intercambios. Teóricamente salían este martes pasado, pero cuando ya estaban preparados para ir al aeropuerto, uno de los profesores les escribió un mensaje. El viaje se posponía porque no tenían billetes. No se los había dado la agencia de viajes, a la que cada familia había pagado 227 euros por los billetes de ida y vuelta. En total, 4.086 euros, incluidos los billetes de los profesores. Rápidamente, el profesor, que había estado en contacto con la agencia, llamó y reclamó esos billetes y le dijeron que no pasaba nada, que no se preocuparan, que saldrían en el siguiente vuelo y que en unas horas les mandarían esos billetes. Pero no. Tampoco salieron en ese siguiente vuelo. La agencia estuvo dándoles largas durante todo el día y los billetes nunca llegaron porque cuando se presentaron allí en el local, en la agencia, se la encontraron cerrada. Así que, a continuación, un grupo de padres se fue a poner directamente una denuncia. Y uno de esos padres es José Hijano, que nos acompaña a esta hora en Mediodía COPE. José, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esta es, José, la secuencia de los hechos. Un viaje que habíais pagado para vuestros hijos, pero que no han podido hacer, por lo que parece claramente una estafa. ¿Qué explicación os dieron para no tener los billetes?
Ninguna. Prácticamente lo que nos decía al principio es que había dos billetes bloqueados y que al ser menores y demás, había como un error entre varias compañías, tenían que darle el visto bueno una a otra. Es que eso eran cosas que no coordinaban ninguna. Y entonces pues nos iba dando larga, que a ver si dentro de media hora estaba solucionado, que en una hora, y iba ganando tiempo. Uh-huh. Pero nunca ni llegaron billetes, ni nada de nada.
Y todo esto pasa, volaban los chavales el martes, este martes pasado, y todo sí. Esto pasa el día anterior, es decir, el lunes.
No, eso pasa justo el martes por la mañana. Los niños,
o sea, el martes ya estáis sin billetes. Y a vosotros no os escamaba el no tener los billetes en la mano 24 claro, horas sí, antes, o al menos los profesores, que los tuvieran ellos.
No, sí, los profesores ya, tanto la semana anterior, ya estaban con la mosca detrás de la oreja, pero nos lo dijeron el propio martes, que por no preocuparnos, que no nos habían dicho nada. Incluso el profesor, toda la noche anterior, estuvo en contacto con ella y le decía que sí, que tranquilo, que te lo envío ahora. En fin, llegó la hora de los niños coger la maleta para dirigirse al instituto y coger el autobús que lo llevara al aeropuerto y no había billetes. Entonces, justo a las 8 de la mañana recibimos un mensaje del profesor diciendo que los niños se quedaran en casa, que no teníamos billetes y que a ver si se solucionaba el error.
Vaya situación. De hecho, creo que el mismo lunes, ¿no? Como no teníais los billetes y la cosa parecía que se iba complicando, creo que tú consigues hablar con la dueña de la agencia personalmente. ¿Qué es lo que te dice?
Sí, ese mismo día por la tarde los padres nos reunimos porque ella nos dio otra vez tiempo hasta las 7 de la tarde, que decía que para las 7 de la tarde lo iba a tener arreglado y que no iba a buscar un vuelo para el día siguiente. Nosotros, pues bueno, pues accedimos, porque aunque perdieran los niños un día, pero bueno, lo importante era que volaran. Nos vinimos hacia donde estaba la agencia estaba cerrada, y a mí unos vecinos me dijeron dónde vivía la señora. Yo fui, le pité al portero, me abrió, subí a su casa y me estuvo explicando la misma historia. Que si bloqueos de billetes, que si esto, que si lo otro, que en cuestión de media hora o así, pues estaba listo, nada. Incluso ella bajó y habló con todos los padres y nosotros pues le pedíamos justificantes de algo, de alguna compañía, pero no nos mostró nada. A mí, porque yo ya estuve hablando con ella toda la madrugada por WhatsApp, a las 11 de la noche me dice que ya está todo solucionado, que en cuestión de 2 horas me manda los billetes. A la 1:30 de la madrugada le pregunto y me dice que no, que aún nada. Y en fin, pues así que si a las 6:30 le vuelvo a preguntar, a las 7, y después a las 7:30 me dice que ella aún no tira la toalla, pero ella lo que va ganando tiempo, ella nunca dice que no, pero te va a pagar.
Y hasta ahora nos ha dicho que no, pero seguís sin billetes. ¿Cuándo decidís que ya está bien y que presentáis una denuncia?
No, la denuncia la presentamos el primer día que perdimos el vuelo, esa misma noche. Presentamos la denuncia porque ya nos dimos cuenta de que se trataba, esa misma mañana cuando nos lo canceló, se trataba de esta agencia y todos los hechos que habían ocurrido, incluso cuando estábamos allí en la puerta de la agencia, era rara la persona que pasaba por allí que nos decía que también había caído.
O sea, que no sois los únicos estafados, que hay más gente que también ha contratado con esta agencia de viajes una serie de viajes y se han quedado sin el viaje y sin el dinero.
Sí, hay un grupo de personas que iban a viajar a Egipto en abril con una cantidad de 40.000 euros, hay viaje a Filipinas, hay crucero, es que es una cantidad enorme de viajes lo que hay.
Y vosotros, José, cuando contratáis con esta agencia, ¿no tenéis noticias de estas estafas anteriores?
Es que nosotros no lo contratamos, lo contrató el instituto. Entonces, nosotros no sabemos absolutamente nada. Nosotros lo único raro es que nuestros niños volaban, pero no sabíamos ni a qué hora, ni asientos de aviones, nada, tarjetas de embarque, nada. Es verdad que nos resultaba raro, pero bueno.
La denuncia la tenéis puesta ahora mismo en la policía. ¿Y se sabe algo de esta mujer o está desaparecida?
No, esta señora está en su casa. Esta señora, parece ser, según noticias de un diario, la detuvieron el día 8, la semana pasada, y la pusieron en libertad. Justo después ha pasado todo lo nuestro. Que es que no lo entiendo como una persona que sigue haciendo esto. Primero, no toman medidas, y segundo, la ponen en libertad. Que
claro, y sigue operando y sigue trabajando con cualquier otro cliente operando, que puede caer pues en la misma estafa, ¿no? ¿Cómo están los...?
Tarde, ¿sí? Esta mañana le ha contestado a otras personas que tienen viaje, que esta tarde te envió el billete. Ella sigue operando exactamente igual que con nosotros. Que sí, que mañana te lo envío, no te preocupes, que esto está pagado, que y nada. Y ella sigue.
¿Cómo están los chavales, José? Me imagino que con una desilusión tremenda, lógicamente.
Pues imagínate la ilusión de primero viajar a un país extranjero, el intercambio con los chicos que ya habían estado aquí en España, que ya conocían, tenían apegos con ellos, imagínate, porque bueno, sí, el tema económico vale, pero es la ilusión lo que le ha roto esta señora, vamos.
Está claro que es la ilusión lo que dices, ¿no? Pues, José, que recuperéis el dinero, pero vamos, lo que estás contando ahora mismo, que la decepción y la desilusión ya no os la quita nadie, y especialmente a vuestros hijos, a los chavales que, bueno, pues que estaban como locos con esa experiencia, con ese intercambio que iban a hacer con esos alumnos que ya conocían, que habían estado aquí en Málaga, y ahora les tocaba a ellos hacer la inversa, ¿no? El viaje inverso, el camino inverso, que es disfrutar de unos días en Alemania. José, gracias por estar con nosotros en mediodía y que se resuelva todo esto. Que ojalá los chavales puedan hacer en otra fecha, en otro momento, este viaje.
Pues muchas gracias.
Gracias.
Esperemos que vayan en septiembre.
Ojalá pueda ser así.
Gracias.
Pues hablábamos de viajes, este viaje que los chavales pues se han quedado tristemente de momento sin él. Y vamos a hablar de otro viaje que también está resultando complicado en nuestro país, que es sacarse el carné de conducir en algunos puntos de España. La cosa no es sencilla, ¿eh? No por falta de escuelas, de autoescuelas en este caso, ni de profesores. El problema viene en la mayoría de los casos a la hora de examinarse. Castellón, Burgos, Teruel, Cáceres son solo algunas de las provincias que han dado la voz de alarma ante las listas de espera para sacarse eso, para sacarse el carnet. A la falta de examinadores se le suma el déficit de funcionarios en las jefaturas provinciales de varias regiones, por lo que en muchos casos resulta imposible presentarse al examen práctico una vez que se ha aprobado el teórico. Y en el caso de Albacete se puede tardar hasta 5 meses en poder presentarte a este último examen, al práctico. Así que tal es el hartazgo que este mediodía las autoescuelas han salido a la calle en coche y a pie para protestar por una situación que dicen que ya es insostenible. COPE Albacete, Miguel Yeste, muy buenas tardes.
Nos encontramos ante una situación ¡Alarmante!
Hola, Pilar. Han sido un centenar de vehículos, camiones, coches y motocicletas las que han ocupado el centro de Albacete en protesta. De fondo escuchamos el manifiesto de Ana María Selva ante la subdelegación del Gobierno. Dos motivos fundamentales para la protesta. Primero, la forma que hay ahora de distribuir los exámenes entre todas las localidades de la provincia, lo que unido fundamentalmente a la falta de examinadores y funcionarios en la jefatura provincial retrasa, según aseguran las convocatorias, hasta 5 meses una vez has obtenido el permiso teórico. Cruz Hernando, jefa provincial de tráfico, nos ha explicado en COPE que tienen razón en parte de esas protestas, sobre todo por la falta de funcionarios. ¿Lo explica así?
Ahora mismo tenemos en Albacete la plantilla de examinadores está al completo cubierta, quiero decir que son 9, pero es verdad que tenemos un examinador de baja, otro examinador haciendo un curso de instructor, y hay otro examinador que dejamos en la oficina para hacer tareas administrativas. ¿Por qué razón lo dejamos en la oficina? Pues porque en toda la jefatura tengo 2 operadores.
La jefatura de tráfico ha perdido la mitad de efectivos en Albacete por distintos motivos, fundamentalmente jubilaciones. ¿Y hay vías de solución? Pues a lo mejor sí. Si alguno de los 500 operadores que ha solicitado la Dirección General de Tráfico para ayudar en las distintas labores llegara a esta jefatura de Albacete.
Gracias, Miguel. Y unas protestas que escuchábamos en las que estaba megáfono en mano Ana María Selva, que es la presidenta de la Asociación Provincial de Autoescuelas. Ana María, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Parece, Ana María, que allí en Albacete se han juntado muchos factores que al final terminan en eso, una larga lista de espera que dilata lo de poder sacarse el carnet de conducir. ¿Qué os dicen los alumnos?
Bueno, pues mira, los alumnos sobre todo lloran. Quiero decir, lloran, vienen desesperados a la autoescuela, te suplican una plaza de examen porque lo necesitan, porque es algo para ellos en ese momento impepinable, pero el problema es que donde no hay no se puede sacar, quiero decir, no hay plazas para el examen.
Porque ahora mismo se está tardando hasta 5 meses, como decíamos.
Vale, ahora mismo tenemos semanas de espera. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a poner que ese alumno suspende, ¿vale? Porque hay veces que independientemente de la formación que tú recibas o de lo bien que se te dé, pues ya te puedes poner nervioso, surge algo que no eres capaz de controlar y suspendes. Te vas al final de la lista de espera y eso ya son meses de espera. Pasamos de semanas a meses.
O sea que cuando suspenden ya se van al final de la lista, claro, la segunda oportunidad les llega muchos meses después. Y estoy pensando en la gente que se saca el carnet de conducir porque lo necesita realmente para trabajar, porque puede perder un puesto de trabajo. En estos casos, me imagino que si alguien lo necesita rápido, se acabarán yendo a otra provincia. No les queda otra.
El problema es que en las otras provincias, como tú has comentado al principio, es que están igual. De hecho, quiero decir, en Albacete no surge el problema. ¿Por qué? Porque en otras provincias están muy mal, muy mal, muy mal. En Albacete medio funcionábamos. Lógicamente, el alumno, pues si le urge, se busca alternativas y han ido viniendo a Albacete. ¿Qué pasa? Que al final la bolsa se ha sobredimensionado.
¿Desde cuándo, Ana María, lleváis arrastrando este problema? ¿Esta situación?
Pues mira, no lo llevamos mal hasta principios de mayo, ¿vale? Hasta principios de mayo íbamos, no examinábamos todo lo que queríamos, pero íbamos examinando. Lo que pasa es que a principios de mayo se aplicó una ley que existe, que es de diciembre del 2023, que es que la bolsa se tiene que repartir proporcionalmente en toda la provincia, y lo que hablábamos al principio, tenemos un centro de exámenes que está recibiendo... Mira, para que te hagas una idea, el año pasado examinaron 4.000 personas de fuera de la provincia. Y entonces, al hacerlo provincial, un problema que tiene un centro de exámenes se ha convertido en un problema provincial.
Ya, porque el problema es lo que decíamos, que por un lado faltan examinadores, pero también funcionarios de tráfico.
Vale, mira, yo he oído las declaraciones de Cruz, ¿vale? Dice que nuestra plantilla es de 9, yo creo que nuestra plantilla no es de 9. De hecho, hasta hace 2 años nuestra plantilla era de 10. Lo que pasa es que se jubiló un examinador y aquí las jubilaciones no se cubren nunca, no sé por qué razón. Pero luego lo que tú dices, ¿cuál es el problema real? La falta de operadores de información, quiero decir, la jefatura está vacía. Tú pasas a jefatura a hacer algún trámite, si te dan cita... Y el paisaje es desolador, quiero decir, mesas y sillas vacías. Hay dos operadores para gestionar todo lo de la provincia de Albacete. Eso es insostenible.
Desde la Jefatura de Tráfico reconocen el problema, pero dicen que no hay tantos alumnos esperando para poder presentarse, porque aunque la bolsa de alumnos con el teórico aprobado es de 4.000, dicen que no todos se quieren examinar inmediatamente. No sé si esto es así, que vosotros tratáis directamente con ellos, con los alumnos.
Yo te lo digo sinceramente, para mí los míos sí se quieren examinar, de hecho para eso han aprobado el teórico, ¿vale? La bolsa es de personas que han aprobado ya el teórico. Lógicamente cuando tú te examinas del teórico...
Lo que quieres a continuación es sacarte cuanto antes el práctico.
No les he preguntado a los 4.000, pero los míos desde luego pretenden que haya una continuidad.
Bueno, pues esta es la situación, lo que está pasando en Albacete, que no es un hecho aislado, está pasando también, como habíamos dicho al inicio, en otras provincias de nuestro país. Ana María Selva es la presidenta de la Asociación Provincial de Autoescuelas allí. Ojalá, Ana María, se pueda solucionar esta situación pronto. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Lo que te contábamos hace unos minutos, ese viaje, esos alumnos del Instituto María Zambrano de Vélez Málaga que han sido estafados por una agencia de viajes y que se han quedado sin hacer su intercambio a Alemania, pues hoy te preguntábamos por ese viaje que ya desde el inicio empezó mal. ¿Cómo terminó luego la cosa? ¿Mejoró o todo fue un desastre? ¿En qué viaje te llevaste una sorpresa que no esperabas? ¿Qué nos han dicho los oyentes? Ángel Correas, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes. Bueno, a Marisa no le ocurrió nada a ella directamente. Exactamente, sí a sus suegros, que casi se quedan sin la habitación de hotel.
En el último momento, ya en la puerta del hotel, el hotel dijo que se había cancelado la reserva, pero que tenían las indicaciones de la agencia de trasladarlo a otro hotel cercano. Entonces se solucionó la cosa como aquel que dice por sí sola.
Bueno, menos mal que se solucionó porque se quedaban sin habitación o les llevaban a otro hotel, ¿no? Separados de ellos, que no sería lo ideal, me imagino.
Es que con los hoteles hay muchas historias, ¿eh?
Sí, sobre todo yo creo que cuando llegan las vacaciones, que todos coincidimos, ¿no? Mes de julio, mes de agosto, aquí, aunque tengas todo bien contratado y bien amarrado, te puedes esperar cualquier cosa.
Bueno, te puede pasar con la reserva o te puede pasar como me pasó a mí, que fuimos a dar el interruptor en una habitación y cuando fuimos a pulsarlo resulta que se movía hacia arriba y el interruptor pues no era un interruptor, era una cucaracha de tamaño bastante...
¿Qué me estás diciendo?
Sí. Eso nos pasó también, pero bueno, no iré al sitio.
¿Y qué hicisteis? Vamos, yo bajo inmediatamente a recepción y les digo, ya me están cambiando de habitación.
No, era un viaje de fin de curso y tampoco nos lo tomamos muy en serio.
Ahí se admite todo, a ciertas edades ya no admitimos esas cosas.
No había ningún problema. Convivimos con ella muy bien, somos amigos. Bueno, Fernando, casi se lleva un disgusto. Él en concreto estuvo a punto de quedarse en tierra.
El otro día fui a Tenerife y empecé el viaje mal porque overbooking, porque resulta que habían vendido más billetes de los que caben en el avión. Yo no sabía que eso existía y de repente me dijeron que no, que a lo mejor no te puedes montar. Y digo, bueno, ¿y el dinero que me he gastado yo y la ilusión del viaje? Y me dijeron que nada, que ellos tienen capacidad de hacerlo y que en un momento dado te indemnizan por los kilómetros de viaje, pues un dinero u otro. Además te dan la posibilidad de coger otro avión.
Bueno. El overbooking es una práctica que está permitida, efectivamente es una faena. A mí me ha pasado una vez y es una auténtica faena. Yo iba a trabajar además y llegué tarde, claro.
Oye, pero hay gente que le sale bien la cosa, porque lo del overbooking, yo me acuerdo que estando en Nueva York tenían overbooking para volver a España y ofrecieron un viaje de ida y vuelta a Nueva York al que se quisiera quedar, pues no sé, 12 horas más en el aeropuerto esperando al siguiente vuelo.
Pues a mí no me ofrecieron absolutamente nada. Sí, es verdad que me cancelaron, era un vuelo interno aquí en España, un vuelo nacional. Me lo cancelaron y 3 horas después tuve que esperar solo 3 horas, que dices, oye, es que no tengo por qué esperar nada cuando yo tenía un billete para el vuelo anterior, pero vamos, que no me dieron nada de nada.
Historias de la
gracias.
A Isabel no le pudo salir mejor que le dijeran que no tenía los billetes de su avión de vuelta. Nunca olvidará aquella experiencia.
Tenía un viaje comprado de regreso de vuelta a Málaga desde Roma-Málaga. Y cuando voy a facturar mi maleta, resulta que no tengo billete, pero yo lo había comprado. Y lo enseñé y resulta que no sé lo que pasó, pero yo no tenía billete. Eso sí, vieron que tenía billete y me cambiaron por un billete de primera clase. Nunca había viajado en primera clase, era la primera vez en mi vida. Pero yo había comprado el billete ordinario, ¿eh?
Pues mira qué bien, oye. Bueno, en este caso se resolvió todo y a tu favor, además, Isabel. A mí me pasó una vez.
Salió ganando.
Sí, es verdad, un viaje. Llegué a una casa rural en Cantabria y llegué en una fecha equivocada. dos días antes.
¿Pero culpa tuya o culpa
mía? Totalmente. Pero además yo no me di cuenta. Y dije, ¿y qué hacemos ahora? Estaba llena y bueno, consiguieron hablar con otra casa rural que no estaba demasiado lejos. Sí. Y ahí nos alojamos, pero fue culpa mía. Pero yo no sabía, bueno, es que ni me enteré, vamos, como voy
en
siempre
fin,
como, viajes, corriendo, ni me enteré.
Viajes que empiezan mal desde el principio, como a Loli, le perdieron la maleta.
Cuando fui a Eurodisney con mi hijo, pues habíamos contratado un seguro privado y luego pues la del avión, pues que también llevara seguro. Bueno, que la maleta se nos perdió cuando llegamos a París, nos llevaron al campo y pude comprarle a mi hijo lo que necesitaban, porque realmente la maleta que se perdió era donde llevaba casi todo lo de ellos. Mi hija lloraba mucho, de verse que solo tenía la ropa puesta y un pijama que la llevábamos de mano, porque la noche de antes de salir, donde habíamos dormido, llevábamos el pijama en una bolsa aparte.
¡Qué faena! Yo siempre que puedo evito facturar para que no te pasen estas cosas, pero si es verdad que vas muchos días, al final necesitas una maleta grande y la tienes que facturar.
Fíjate, un armario entero.
Pero si se puede, casi mejor siempre viajar con lo puesto. Gracias, Correas. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar en la tarde de COPE?
Bueno, vamos a hablar de cómo va a ser este próximo verano, porque la EMET nos ha dado un buen susto cuando ha dicho que tendremos otro verano súper caluroso, prácticamente igual o parecido al que tuvimos también en el 2023, que ya fue uno de los más calurosos, con temperaturas nunca antes registradas. Vamos a ver si es cierto, si esto en principio se puede cumplir, es decir, hasta qué punto estas predicciones son ajustadas o todavía podría cambiar la cosa, y a ver cómo nos vamos preparando para lo que venga.
Lo escuchamos en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El Celta acaba de ganarle al Athletic Club 2-1 después de un partidazo del chaval Hugo Álvarez, que ha dado el primero y ha marcado el segundo.
Irradiando felicidad, se ven virtualmente salvados.
Con el protagonista de la noche.
Sí, señor, con el protagonista, sin duda, nacido en Ourense. Tiene apenas 20 años. Me atrevo a decir que le ha cambiado la vida en cuestión de meses. Hugo Álvarez, ¿qué tal, Hugo? Buenas noches.
Muy buenas.
¿Es el día más feliz de tu vida?
Sí, seguramente.
¿Qué es el mister?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Lenguadina por solo 3,99 euros el kilo.
¿Qué? ¡Guau!
En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los 4 increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros de cupón regalo en El Corte Inglés. Disfruta de hasta un 30% de descuento en determinadas fechas y hoteles Disney. Y ahora con vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones, sujeto a disponibilidad. Ven a Walt Disney World con Viajes El Corte Inglés.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Este mayo será un mayo de 10 con los 10 días Kia. Del 9 al 20 de mayo podrás disfrutar de un Kia con condiciones especiales. También disponible para versiones híbrida, híbrida enchufable y 100% eléctrica. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a Más Motor, concesionario oficial Kia en Erandio, Baracaldo y Durango, o visítanos en kia.com.
¿Quieres una cocina práctica, estética y de alta calidad? En Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas, los electrodomésticos de tu cocina te pueden salir regalados. Hasta el 31 de mayo, aprovecha y llévate la cocina de tus sueños. Visítanos en Baracaldo, Retuerto Calea 53. Movalpa, cocinas diseñadas para ti y para la vida.
¿Quieres acceder al centro de Bilbao, Baracaldo y Guecho sin problemas?
Formintegi te lo pone fácil con los dos modelos etiqueta eco más accesibles del mercado, Ford Puma y Ford Focus híbridos.
Y además con un 28% de descuento en 20 unidades nuevas con entrega inmediata. Formintegi, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
¿Qué te pongo?
Uno,
distinto de siempre. Es lo mismo de nunca. Uno como otro. Otro Rioja, otro, 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 otro Rioja.
Ponme otro Rioja. Rioja, distinto de siempre, lo mismo de nunca.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, tarde de viernes, muy buenas tardes a la gente.
Este pacto es para siempre, como nuestra amistad.
¿Quiénes eran tus amigas?
Carmen, Elena, Sole, Teresa y Candela.
Las largas sombras es una serie. Es una serie que echan en Disney Plus. Ahora se dice Disney Plus, por lo visto. Bueno, pues esta serie la echan en Disney Plus. Aviso que no he visto la serie. No he visto la serie, pero Elena Grandal, que es la subdirectora, o sea, la que manda en este programa, dice que le ha gustado. La serie arranca con la aparición de un cadáver de una persona que murió en un viaje de fin de curso. Un grupo de viejas amigas se reúne y ahí empieza el thriller. ¿Por qué te cuento el argumento de esta serie si no la he visto? Porque la actriz Marta Etura, que es una de las protagonistas, hoy responde a una entrevista en el diario El País y sus respuestas me han parecido muy interesantes. Comentando lo que sucede en la serie, Etura habla de sí misma y de su hija. Habla de las heridas y de las cicatrices que tenemos todos, de las heridas de la infancia. Añado yo que las heridas no vienen solo de la infancia. Las heridas se sufren también en la adolescencia, en la vida adulta, en la vejez. Todos sabemos que hablamos cuando hablamos de heridas. No estamos hablando del corte que nos hacemos preparando la ensalada. Hablamos de las heridas de un trastorno alimentario, de las heridas de un complejo, de las heridas de la traición de un amigo, de la humillación de un jefe, de las heridas provocadas por una persona que era el amor de tu vida y dejó de serlo, las heridas de la infidelidad, las heridas del que se ha quedado huérfano, del que se ha quedado viudo, del que se autolesiona, del que no consigue desengancharse de algo malo, del que ha sido humillado por ser religioso o por no ser religioso, por ser heterosexual o por ser homosexual, las heridas de una maternidad frustrada, una paternidad frustrada. Podría estar toda la tarde haciendo una lista de esas heridas que todos conocemos, darían las 7, vendría Expósito y no habría acabado. Todos sabemos de qué se habla cuando se habla de heridas. En Broken Heart, por ejemplo, Taylor Swift habla de la herida que le causa ser una estrella que siempre tiene que estar bien. En esta canción Taylor Swift habla de eso, de cómo tiene que estar siempre bien y que al final acaba rompiéndose. Si hay algo bueno en este último tiempo, quizás sea una herencia del COVID del que nos hemos olvidado, es que hemos aprendido a reconocer y a reconocernos vulnerables. Marta Etura, en esta entrevista de la que hablo, con mucho realismo, dice que es imposible que no haya heridas. Es imposible porque ningún ser humano es perfecto. Y añade que ella está intentando no cometer errores con su hija, pero que sabe que los cometerá. Heridas siempre hay. Y son menos heridas cuando se reconocen, cuando no se tapan, cuando no se pretenden cicatrizar con saliva. Lo dice también Marta. En la vida tú puedes intentar tapar algo y al final la vida te lo pone por delante. Pues es así, es así. Y de esto también tenemos experiencia todos. Es la vida la que decide el modo en el que te afectan las heridas. No lo decide ni el presidente de la empresa en la que trabajas, ni la pareja, ni tú mismo. Es la vida que hay en nosotros la que decide si hemos encontrado algo capaz de convertir la herida en cicatriz, si hemos dejado de cojear, si algo o alguien nos ha restaurado, si la herida se ha convertido en una infección que se pudre o en una oportunidad para crecer. Hay heridas que cierran pronto, hay otras heridas que tardan mucho en cerrar, y hay heridas que no cierran nunca. Debajo de todas las heridas está la herida que nos acompaña siempre, la herida de estar perpetuamente insatisfechos. Por más que compras, siempre quieres comprar más. Es la herida que más grita cuando estás sano. Es la herida de la que habla Billie Eilish en la banda sonora de Barbie, la herida de querer saber para qué está hecho uno. Ahora no estoy segura de aquello para lo que estoy hecha. La herida de no saber para qué está hecho uno. Hay quien considera esta gran herida una aliada, no una enemiga. Luego, si acaso, ya hablamos de política. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y varapalo a Podemos. La Audiencia Nacional archiva la denuncia que presentó por la llegada del carguero Borkum al puerto de Cartagena, en Murcia. Podemos aseguraba que transportaba armas para Israel. Al final, el buque, cuyo cargamento iba destinado a la República Checa, ha preferido hacer escala en Eslovenia y desechar España. Patricia Rossetti.
El juez Ismael Moreno sigue el criterio de la Fiscalía para inadmitir y archivar el caso y señala que la denuncia de Podemos está basada en hechos que se han conocido a través de los medios de comunicación sin ninguna documentación fidedigna que la acompañe. Una denuncia genérica que ni siquiera aporta indicios fundamentados de criminalidad. Y la conclusión no puede ser otra que la inadmisión. Los hechos denunciados, dice el magistrado, no son constitutivos de los delitos que manifiesta el partido de Pablo Iglesias. No puede ponerse en marcha un mecanismo judicial para llevar a cabo una investigación sobre cuestiones extrapenales.
La abogada de la familia de Manuela Chavero, Verónica Guerrero, va a solicitar autorización al tribunal del caso para retirar los huesos de la mujer y poder así darle sepultura.
Esperamos la sentencia con muchísima impaciencia, ver esa pena de prisión permanente revisable, cómo queda ya materializada en esa sentencia, y desde luego estamos pues muy orgullosos de haber podido contribuir al descanso de esa familia, honrar la memoria de Manuela y hacer justicia tanto por Manuela como por su familia.
Han sido 8 años muy largos, pero su hermana dice que han merecido la pena. El jurado popular ha declarado a Eugenio Delgado culpable de asesinato y agresión sexual. Ahora solo falta que el juez dicte sentencia.
Sí, entró viva en su casa, estaban los dos solos y salió muerta. Es culpable de haber agredido sexualmente a Manuela Chavero Valiente. 9 sí, 0 no.
Y hoy ha comenzado la presentación de las hermandades ante la Virgen del Rocío, un total de 127 hermandades filiales que pasarán ante el santuario de Nuestra Señora del Rocío entre hoy viernes y mañana sábado. Nos vamos a desplazar hasta la misma ermita en la aldea del Rocío, porque allí está Pedro González. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, sonido de tamboril en el Rocío. Estamos en directo viviendo a esta hora ya como las primeras hermandades que se presentan ante la Blanca Paloma de las 127 filiales están haciendo su recorrido por las calles almonteñas en la tarde de hoy. Todo esto hasta que llegue un momento cumbre. 8 de la tarde llega la Hermandad de Huelva, la más multitudinaria. Más de 15.000 personas entrarán en la aldea del Rocío a esa hora, y de eso estaremos pendientes aquí en esta sintonía, y también todos los que ya han llegado a la aldea del Rocío a plantarse a los pies de la Virgen de la Blanca Paloma.
Gracias, Pedro. Pues nosotros aquí en este programa en la tarde estaremos pendientes de lo que tú nos vayas contando, y de hecho volveremos contigo hasta esa aldea del Rocío para ver cómo sigue la presentación de las hermandades ante la Virgen. Y en los deportes, Xavi Hernández ha solicitado para esta tarde una reunión con Laporta. Ignacio Arzuaga.
Todo tras la ratificación del presidente al entrenador hace apenas un mes, Víctor Navarro.
Y ahora mismo todavía el entrenador del Barça sigue en la ciudad deportiva junto a su cuerpo técnico, reunidos tras el entrenamiento que han realizado al aterrizar en Barcelona post Almería. Xavi Hernández no entiende el revuelo generado. Él solo piensa en seguir al frente del banquillo azulgrana la próxima temporada, y es por eso que le ha pedido al presidente a Laporta verse esta tarde. Quiere hablar cara a cara con él y explicarle la situación. Desde el Barça piden calma, aseguran que el domingo dirigirá Xavi el encuentro del Barça-Rayo, el último partido en Montjuic, y todos están pendientes de ese encuentro entre Xavi Hernández y Joan Laporta, donde Laporta escuchará al entrenador y decidirá qué hacer con su futuro.
Más fútbol, malísimas noticias para Isco y para la selección española por la lesión del medio en el Las Palmas Betis de ayer. El jugador sufre una rotura en el peroné izquierdo y se perderá la Eurocopa de Alemania. En tenis acaba de arrancar la primera semifinal masculina del Masters 1000 de Roma entre Alejandro Tabilo y Zverev en el primer set, y con ventaja para el tenista chileno por 5-1. Y en motor han finalizado los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Imola. Leclerc ha sido primero, Russell segundo y Carlos Sainz tercero. Alonso ha quedado décimo. A las 5 de la tarde arrancarán los segundos libres del fin de semana.
Es momento ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bilbao iniciará la próxima semana la peatonalización de León de Uruñuela, que eliminará el aparcamiento entre Gordóniz y Esperanto. El proyecto cuenta con el presupuesto de 1 millón de euros y se prolongará durante 8 meses. Obras que provocarán la suspensión de un tramo de 80 metros del aparcamiento en el tramo de esta vía, comprendido entre Gordóniz y Esperanto. Los trabajos consisten en la ampliación de aceras y la creación de nuevos espacios verdes en el entorno del barrio de Recalde. Actualmente, una calle estrecha de un solo carril y un sentido único de circulación hacia la rotonda, recientemente renovada, es justamente lo que acoge León de Uruñuela. Es todo. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Las cuatro. Son las 16:11. Eso sí, las 4:11 son a menos en Canarias. Fíjate, pensábamos que no. Que las primeras predicciones de cara al próximo verano eran optimistas, en el sentido de que no iba a ser tan caluroso como el del año pasado o el anterior, que fue horrible. Pero todo se ha torcido esta semana, porque según el programa climático Copernicus de la Unión Europea, hay una probabilidad muy alta, y cuando digo muy alta es entre el 70 y el 100%, fíjate si es alta, de que este verano vuelva a ser más cálido de lo normal. Y lo será prácticamente en toda España, con aumento de temperaturas, disminución de las lluvias y, claro, de la cobertura de nieve que todavía quede en algunas montañas, que es muy poca. Estaremos en un verano a niveles, como digo, del de 2022 y 2023. Y eso ya es mucho calor, ¿eh? Dentro del 20% de los veranos más cálidos registrados. ¿Es fácil hacer este tipo de predicciones? Bueno, no tanto, ¿eh? Porque la atmósfera es un sistema caótico y difícil de predecir, casi como el que nos pintan algunas distopías de ficción, como en la serie El problema de los tres cuerpos.
Vivimos una era caótica.
¿Una era caótica?
A excepción de las eras estables, todas las épocas son eras caóticas. Cuando llega una nueva era, el emperador consulta mentes prodigiosas sobre los movimientos del sol.
Hace demasiado calor, ¿se va a abrasar?
El tema del clima se trata mucho en películas y documentales, algunos con ese toque distópico, otros no tanto, pero en la película Conspiracy de 2014, por ejemplo, se apuntaba ya a las macrogranjas como destructoras de los recursos del planeta y culpables en buena parte del efecto invernadero y del aumento del CO2, que podrían producir un daño irreparable en el medio ambiente.
Por lo tanto, nos encontramos frente a la siguiente mayor extinción de especies del planeta desde que desaparecieron los dinosaurios.
Y también, como digo, hay una serie de documentales que nos previenen, pues, de las consecuencias de nuestra propia acción sobre la Tierra. En esa línea están Una verdad incómoda, del año 2005, o Hielo en llamas, producida y narrada por Leonardo DiCaprio en 2019.
Desde el advenimiento de la revolución industrial, hemos arrojado a la atmósfera más de 1,4 billones de toneladas de carbono. Esto ha cambiado la vida en la Tierra, tal y como la conocemos, sobre todo en el Ártico. El deshielo de la nieve y el hielo en el mundo ha disparado múltiples puntos críticos climáticos que amenazan la existencia misma de la vida en la Tierra.
Y si vamos a los datos, En julio de 2022 se registró una mega ola de calor en toda Europa, con graves incendios, y el Reino Unido superando los 40 grados por primera vez en su historia. Y en julio de 2023 se midieron los días más cálidos en la Tierra de los últimos 120.000 años. Sí, porque año a año vamos batiendo récords. Realmente en 2023, aquí en la península, el verano fue 2,2 grados más caluroso ya que la media de los últimos 2.000 años. Todo esto, por lo tanto, parece confirmar lo que nos anuncia Copernicus. Pero vamos a ver si podemos tener todavía un halo de esperanza o no, o es lo que hay. Jorge Alsina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Qué tal? Lo primero, ¿qué es exactamente?